Bueno, y continuando con este ciclo que estamos armando, nuestro semáforo de conversar con candidatos y candidatas constituyentes que vienen del mundo que es cercano a este programa, las artes y la cultura y la sociedad civil, recibimos a Jorge Baradit, con quien hemos conversado muchas veces en el programa desde distintos lugares, ahora como candidato constituyente. ¿Cómo estás, Jorge?
Súper bien, súper nervioso.
Nervioso, bueno, sí. Son, son momentos difíciles, digámoslo. No sé si difíciles. Bueno, tú me contarás. Jorge va por el distrito 10 en el pacto Lista del Apruebo, que va con la DC, el PR, el PPD y el PRO. Y ahí lo primero que quisiera preguntarte, Jorge, porque hemos hablado nosotros muchas veces desde las asambleas. Tú has estado trabajando desde octubre de manera muy fuerte, participando con las y los vecinos, ¿cierto? ¿Por qué escogiste ir con una lista asociada a partidos políticos y no con listas independientes?
Porque rápidamente después del 15 de noviembre, mira, yo antes de todo, yo no soy un. Yo soy una persona que cuando las embarras quedan, lloro 2 minutos y después empiezo a trabajar en el escenario que hay. Entonces, después del 15 de noviembre, cuando quedó claro que los independientes iban a salir súper trasquilados de este proceso, yo me lloré 2 minutos y después me puse a trabajar en el nuevo escenario. Y ese nuevo escenario consistía en trabajar para eliminar las barreras que tenían los independientes. Entonces, durante el verano trabajamos con un grupo bastante grande de la mesa técnica de la sociedad civil, con otros miembros de la sociedad civil, para bajar estas barreras. Fuimos los que conseguimos que los partidos le entregaran tiempo en la franja electoral a los independientes. Y también por bajar la cantidad de firmas, todo lo que fue pasando.
Para la
Después de la
prueba
pandemia,
inicialmente. Ok.
exacto. Después. Yo me bajé de eso durante la pandemia, ya no pude seguir participando por una cuestión personal. Tenía un hijo que pandemia y lo que le ocurría a mi hijo no era muy coincidente. Y a medida que fue avanzando el tiempo me di cuenta que simplemente los partidos estaban entregando goteras, pero no iban a entregar el animal completo, porque ellos no querían fragmentar y tampoco querían entregar un proceso que a ellos les había significado tomar el control, ¿no? Entonces, de a poco empezó a decantar la certeza de que nunca iban a estar dadas las mismas condiciones. Y a mí me aterraba que los independientes no tuvieran espacio finalmente en la convencional. Y ahí la segunda postura fue: ok, como los independientes no van a salir, es lo que pensábamos en esa época, que los partidos entreguen el 50% a lo menos de sus cupos para que vayan independientes, escritores. Miembros del mundo artístico, del mundo gremial, sindical, a la convención constituyente. Y cuando estábamos en ese proceso, yo recibo las invitaciones de todo el espectro de izquierda y defino y se fue dando con el PC, con el FA, con otros integrantes, con el PS también, y hasta ahí llego yo. Y finalmente las cosas se dieron mucho mejor en términos de proceso con el PS. Y además me pasa que yo tengo concordancia histórica con el PS, ¿no? Yo me siento, di una declaración en esa época, que yo me sentía cómodo con el PS, con el PC, con el FA, porque eran todos compañeros de izquierda, porque yo quería apuntar a la unidad. Finalmente las cosas se fueron radicalizando, y hoy día hay dos listas, están todos separados, y yo quedé como en una de las riberas. Pero la verdad es que yo podría haber ido perfectamente por el PC, pero la diferencia la hizo estas concordancias históricas nada más con el Partido Socialista. A pesar de que ahora repentinamente el día siguiente era responsable de narcotráfico, era responsable del asesinato de Matías Carrileo, era responsable del neoliberalismo y un montón de cosas. Y bueno, ok, pues parte del juego. Si iba por el PC también iba a ser culpable del asesinato de 150 millones de personas en el mundo, cuestiones por el estilo.
Ahora, lo que probablemente tus simpatizantes, la gente que te lee, que te sigue, tema de apoyarte es que arrastres a los mismos de siempre, que finalmente es una de las complicaciones que tiene la lista asociada a los partidos, ¿no? Y por los mismos
Sí,
de
claro.
siempre pensamos en esta gente que ha renunciado a sus cargos políticos ahora o que son nombres que vienen de la antigua Concertación y que ahora como zombies están saliendo de sus tumbas tratando como de agarrar vuelito desde nombres como el tuyo. ¿Cómo se evita eso?
Bueno, eso se evita estableciendo bien las líneas, ¿no? Algo que hoy día es importante son las llamadas líneas sanitarias para la actividad política. Y con esto peguémosle el palo al tiro a Chile Vamos y a no haber respetado una línea sanitaria que nos incluye en su lista a gente como la Tere Marinovich o a gente como Kast, ¿cachai? Uh-huh. Que es impresentable meterlos en un proceso democrático. Bueno, mi línea sanitaria era esa. El partido lo entendió bien. No creo que yo tenga tanto peso como para haber bloqueado a alguien, pero mi posición era que si iba un dinosaurio de la Concertación, yo me retiraba. Esa era una posición pública. Y hoy día estoy muy tranquilo con mi lista porque tengo como compañera de lista a Catalina Lago, que es una militante del PS, pero que ha tenido una larga lucha en leyes, ella es abogado, por los derechos humanos. Ella fue parte del equipo de Karen Atala, fue parte del equipo que defendió a la, se me fue el nombre de esta mujer, Aymara, que también tuvo un problema relacionado con derechos civiles. Ella es feminista, es una mujer joven, no pertenece al mundo de los jerarcas de la Concertación, ni mucho menos. También va Lucía López, que es una mujer también independiente. Va Jaime Parada, que también es un tipo que es reconocido por luchas que no son conservadoras, ¿no? Uh-huh. Está Laura Albornoz, que es una histórica de la lucha feminista. Y está también un abogado constitucionalista, que es Patricio Zapata, que jamás ha estado metido en un cargo. Es una lista, la mía, por lo menos muy sensata, de gente, yo siento que, en general, muy independiente, y que está metida en los temas de hoy.
Se está sí, bueno, igual Laura Albornoz viene como desde el establishment político, pero...
Sin duda. Pero convengamos en que defiende una arista de la sociedad que hoy día es súper relevante. Dentro de la lista yo discrepo, por supuesto que tengo discrepancias uh-huh. con el conservadurismo a lo mejor de Patricio Zapata, con la posición de o no de Lucía Albornoz, pero lo que voy es que son posiciones, ellos no los veo cargando muertos o elefantes uh-huh. históricos, ¿cachai?
Claro, lo que vimos que pasó a principios de esta semana con las candidaturas, con la gente que se subió, que se bajó, pero el caso de la Tere Valdés de verdad es dolorosísimo y muy triste de explicitar, bueno, seguimos en las mismas básicamente, ¿no?
Mucha gente no conoce la enorme, enorme historia de resistencia de Teresa Valdés. Es una mujer que, a diferencia de muchos que dividen el espacio académico y el espacio de las calles, ¿no? Yo soy de las calles, yo soy del mundo académico. Teresa Valdés es una mujer que fue capaz de unir esos dos mundos, y ella fue una activa militante y además una gran, sigue siendo, una gran pensadora. De verdad que hay una crítica importante que hacer porque el país se está perdiendo una constitucional de una jerarquía superior.
Ahora, la Tere dijo el lunes en una entrevista, y me parece muy lindo y muy coherente con ella, lo que conocemos de ella, que es, yo voy a seguir trabajando en la Constitución, adentro o afuera, voy a seguir aportando y agradecemos eso. Ahora, también esa pregunta, ¿no, Jorge? Porque tú eres un escritor muy exitoso, probablemente de los escritores que más venden en Chile, ¿podrías seguir por esa línea? Esto lo voy a decir un poco, lo mismo que le dije a Alberto Mayor cuando me contó que iba a ser candidato presidencial hace... un tiempo atrás. ¿Por qué te harías esto? ¿Por qué meterte en esta pelea? Porque va a ser muy intenso la candidatura y luego la escritura de la nueva Constitución. ¿Por qué a ti te interesa hacer eso?
Por la misma razón por la que escribo los libros que escribo. Porque yo vengo de una villa en el Cerro Esperanza. Soy de las personas que se sienten estafadas por la historia de Chile, que se sienten estafadas por el Estado de Chile, que se sienten estafadas por la historia, que soy de los que descubrieron que esto no se trata de 30 años, sino que son 200 años de un país que nunca ha sido de verdad una república democrática. Yo siento que con mis intereses, con mi activismo político de calle, si yo en los 80 no tuve ninguna lucha épica, yo tiraba piedra contra Pinochet y repartía panfletos y nada más. Con esta lucha periférica que uno ha dado durante toda su vida por los derechos civiles, porque esta sociedad sea realmente democrática, ¿sabéis qué? Por ese abuelo mío minero del Salitre que fue explotado, por mi abuela campesina que fue explotada, por mis tíos que fueron empleados humillados, con, que ninguno de ellos que tuvo la posibilidad de intervenir en los destinos de este país. Yo siento que la gente que va a la... Yo no me siento con un privilegio. Yo me siento con una responsabilidad tremenda de cargar en mis hombros con un linaje de trabajadores histórico, y que es lo mismo que le pasa al 80% de este país, que en su pasado tiene obreros, campesinos, mineros, y hoy día tenemos la posibilidad, por primera vez en nuestra historia, de ser convocados a la redacción de una carta nacional, de una plurinacional, para que no sea algo redactado por unos pocos, para unos pocos, y en desmedro de todos. Yo pertenezco al 80% de este país, no por los que votaron, sino que al 80% que viene de un país explotado, disminuido, miserable, escuela con número, con nombre de submarino, digo yo, ¿no? La D-55 de Alemania. Entonces, tener la posibilidad hoy día de acceder a una constituyente, teniendo en los hombros esa historia y con la responsabilidad de llevar esa voz, era algo que, por lo que vale la pena poner todo el capital personal que me he ganado estos años, porque me lo he ganado yo solito, ¿no? Con el riesgo que tiene, con que digan de mí ya más cosas terribles todavía, con que me cuelguen en la plaza pública, como quieran, pero creo que era el momento para tirar todo eso. Era re fácil quedarse en un rincón y seguir criticando y escribiendo solo libros. Me quise subir al ring porque siento de verdad esta responsabilidad preciosa de representar a toda mi familia y a un linaje de trabajadores orgullosos.
Ahora, en términos estratégicos, ¿cómo crees que va a ser la campaña y luego los procesos? Porque de verdad no es solamente ir contra esos 200 años de historia, es ir contra un establishment que desde el 15 de noviembre ha buscado cómo a seguir asegurándose, ¿cierto? Y en buen chileno, no soltar la teta, y el status quo que sí ha gobernado el país y que lo ha administrado. ¿Cómo sientes tú que va a ser esa tensión y manejarla?
Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar convertir, pero me está pegando el sol fuerte, hace calor, ¿a qué fuerza?
Está claro, la gente no lo sabe, pero está en un patio, en una calle, ¿no?
Claro,
sé,
en la calle. Bueno, es bueno porque estoy en la calle, en una especie de calle-plaza. Uh-huh. Y es súper bueno porque este proceso tiene que ser acompañado por la ciudadanía. Esto no puede volver a ser... En Chile la democracia la entendemos como ir a votar cada 4 años y después estar ahí a tu casa a trabajar. Y la verdad es que en el mundo la democracia se ejerce en todo momento. Se ejerce toda la semana. Uno vota, reclama, se junta, conversa, presiona. Y esta convención constitucional debe ser presionada. Quizás la imagen de rodearla como con antorcha es un poco fuerte. Yo entiendo que Tellier se refiere a que la gente tiene que estar alerta y pendiente,
y con la
capacidad de presionar a los que están adentro del Palacio Pereira, porque tiene que ser una sociedad que acompañe el proceso. Yo lo primero que quiero hacer cuando entro a la convencional es presionar para que el reglamento le exija a cada convencional reuniones regulares con las asambleas de sus comunas, de manera que las asambleas puedan adelantar, puedan indicarle mandato, y después, cuando el tipo vuelva a la siguiente reunión, hacerle escrutinio y reclamarle por qué no defendió las cosas como debía y qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que podemos convertir esta constitucional en esa asamblea constituyente que soñábamos el 18 de octubre, pero para eso la gente tiene que participar también, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Pasar sin abandonar las calles, pero que el paradigma ahora sea las plazas, donde se reflexiona, se conversa, se genera insumo político que se le entrega al constituyente y el constituyente defiende en la convencional y después regresa, y que esto sea permanente. Esa relación arriba-abajo, abajo-arriba, se tiene que construir, o de lo contrario, esta constitución no va a ser legítima. Por lo mismo, los candidatos tienen que dejar las patas en la calle escuchando, no solamente hablando sobre su programa o enseñando, ¿no? Mira, yo sé mucho de constitución y esto es lo que ustedes deberían hacer. Si la gente sabe perfectamente, la constitución estaba escrita en las pancartas el año pasado, en las calles.
Hola. Ahora, Jorge, de hecho, tú has estado haciendo eso, lo hiciste después del 18 de octubre y ahí nosotros hablamos un montón, como recordaba al principio, ¿no? Y les recuerdo que estamos hablando con el escritor Jorge Baradit, candidato constituyente por el Distrito 10. Distrito 10, qué difícil es Distrito 10. Luego podemos ir a eso, ¿no? Pero volviste a hacerlo ahora que se abrió un poco el tema de las cuarentenas y yo te he visto juntándote con vecinos y vecinas en plazas y en distintos lugares. ¿Cambió en algo el estado de ánimo, las peticiones, la mirada que tiene la ciudadanía con la que tú te has encontrado durante el 2020?
No, el diagnóstico no ha cambiado. El diagnóstico la gente lo tiene muy claro. La gente lo tenía claro el 2011, cuando uno iba a las manifestaciones, aunque fueran manifestaciones en torno a la problemática estudiantil, uno veía pensiones dignas, veía paridad de género, veía salud para todos, veía educación gratuita. La gente tiene súper claro el diagnóstico que no quiere más neoliberalismo, que la gente quiere un Estado social garante de derechos, que lo expresa de distintas maneras, ¿no? Pero lo tiene claro. La gente quiere un cambio de paradigma. Eso es una constitución, es un paradigma. Un paradigma es un marco de pensamiento, es un gran criterio. El paradigma de la Constitución del 80 era el individualismo. Cada área se manejaba individualmente, se beneficiaba individualmente y nadie colaboraba con el resto. En Chile lo que uno ve es que la gente está buscando todo lo contrario. Está buscando que todos nos ayudemos con todos, que haya espacio para el individuo y para su crecimiento, pero que todos nos ayudemos con todos, que en salud nos ayudemos entre todos en fondos comunes, que en educación todos colaboremos para que todos tengan una buena educación, que en previsión nos ayudemos intrageneracionalmente e intergeneracionalmente para que todos tengamos, esa es la gran palabra aquí, un todos, un nosotros, ¿no? Eso es lo que yo creo que la gente tiene clarísimo. Lo que se ha cambiado es la confianza en el proceso. La gente ha visto que los partidos políticos han tomado más del control que ellos quisieran, que se han producido algunos arreglos, y lo que pasó ahora con la incorporación del Partido Republicano y de Tere Marinovich, o lo que pasó con Teresa Valdés, eso va distanciando uh-huh. a la gente del proceso. Pero ahí yo tengo un llamado que hacer, y que por favor no cometan el error. El pueblo de Chile nunca ha tenido todo en bandeja. Esto es algo que yo lo digo mucho. Nunca hemos tenido todo en bandeja. No puede ser que porque las cosas no son ahora exactamente como queríamos, abandonemos el proceso o le quitemos la pata al acelerador. Los chilenos, los trabajadores chilenos, a veces para avanzar un metro han tenido que pagar con sangre y con muertos. Hoy día ya pagamos por adelantado. Tenemos a Gustavo, tenemos a Fabiola, tenemos cuánta gente, los presos políticos, hay muertos, cientos de personas heridas, pagamos por adelantado, no abandonemos este proceso. No estamos jugando solo, los futbolistas dicen, el otro equipo también juega. Y es cierto, tenemos una fuerza muy poderosa que está buscando aportillar, reducir, contrarrestar esta tremenda fuerza revolucionaria de las calles. Pero no abandonemos si perdemos algunos puntos. Esta constitución no va a ser exactamente lo que nosotros queremos. Eso hay que adelantarlo. Al día siguiente, y hay que adelantarlo porque no vamos a jugar solo. Por el hecho de no ir en unidad, la derecha se va a ver sobre representada. Y ellos van a poder instalar también algunos puntos. Al día siguiente de la constitución, no vamos a ser Nueva Zelanda. Esto va a ser un proceso. Va a ser un avance progresivo. Y fíjate que la gente, nosotros subestimamos al pueblo de Chile. Donde yo voy, la gente tiene clarísimo que al otro día no vamos a ser Suecia. Lo tienen súper claro. Incluso hablan de el país de sus hijos o el país de sus nietos. En ese sentido, yo me he sorprendido de la claridad que tienen las personas. Para mí, esto es una lucha. La lucha de los trabajadores hay que darla en todo terreno, en todas las situaciones y en todas las condiciones, aunque nos resulten adversas. La Convención Constitucional no está dada en bandeja, no están dadas todas las condiciones, pero es un lugar inmejorable en la historia del país para provocar transformaciones. Quizás no todas, pero increíble, es increíble la posibilidad que tenemos. Sería un error histórico abandonarlo.
Bueno, vamos a seguir muy de cerca y escuchando, por supuesto, a los candidatos y candidatas constituyentes que nosotros sentimos son cercanos a este programa, desde el mundo de la sociedad civil, desde el mundo de la cultura y las artes, para tener sus impresiones y también sus expectativas. Jorge Baradit, muchas gracias por tu siempre generosa disposición para Radio Universidad de Chile.
Todo mi cariño para usted, para ti, Antonella, y le pido a la gente que sueñen, que tengan... que hoy día tienen la obligación, tienen el deber de soñar con un país, porque esa fuerza es la que va a mover la frontera de lo posible cuando comencemos a escribir la Constitución, ojalá, si salgo electo, y que acompañen el proceso.